Comienza hablando el hermano Ruth. Lo que hemos cantado aquí, y este poeta de la canción lo expresa ya en el primer verso. El asunto es tuyo, Señor Jesucristo. El asunto en el cual estamos. ¿Y por qué es asunto tuyo? No puede perecer. Sabemos que cuando Dios nos ha dado la gracia, o da al pueblo de Dios la gracia de defender su causa o de estar con su causa, sabemos que también debe hacerse su voluntad. No es la voluntad del pueblo lo que ocurre, no la voluntad de los fieles, sino la voluntad de Dios Todopoderoso. Y su causa, si es su causa, entonces Él está sobre su causa. Entonces no tienes que molestarte por ello, y yo tampoco. Y entonces no puedes interferir en el asunto, y yo tampoco puedo interferir. Pero hay quien decide. Uno es el que dirige y guía todo. Y a veces podemos pensar, sí, qué extraños son esos caminos. Quizás incluso nosotros como creyentes. Y saben, tuve que leer la palabra de Daniel del capítulo 10. Aquí Daniel había estado en cautiverio y tal vez le hubiera parecido extraño como son básicamente los caminos de Dios. Porque sabemos que debió estar en cautiverio durante 68 años, perdón. Pero podríamos preguntarnos por qué. ¿Y por qué Dios lo hizo así o lo guió así? Ustedes saben que estar en cautividad, estar en tribulación, no es algo bueno. Porque estás oprimido, no eres un hombre libre, sino que tienes que escuchar a los que tienen que gobernarte o los que gobiernan sobre ti. Y aquí quizás deberíamos leer el capítulo completo. Es un poco largo para la introducción, pero déjenme leerlo. Sí, porque es la palabra de Dios. En el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, se reveló una palabra a Daniel que también llevaba el nombre de Belsasar, y la palabra es fideligna y una gran tribulación, o se refiere a una gran tribulación. Pero él prestó mucha atención a la revelación y atendió a la visión. Sí, quizás si nos detuviéramos un poco aquí, ya podríamos decir tribulación. Ya hay suficientes tribulaciones cuando se está en cautividad. Y aquí viene el ángel del Señor y le revela algo. Daniel presta mucha atención a lo que se le dice. Pero el ángel no le revela algo alentador, sino que le da aflicción o le dice aflicción. ¿Quién quiere tener tribulaciones? Ninguno. Eso lo sabemos. ¿Lo hacemos? Yo, desde luego que no. Todos queremos andar por buenos caminos. Todos queremos ver buenos momentos, buenos tiempos. Todos queremos tener lo mejor. Y también pienso que Daniel debía de estar pensando en cuándo llegará el día de la salvación. ¿Cuándo llegará la hora en que podamos ser libres? Pero aquí viene el ángel y habla de la gran tribulación. Pero prestó mucha atención él a la revelación, a lo que dijo el ángel, y prestó atención a la visión. ¿Y saben lo que pasó después? Esto me recuerda anoche. Tal vez sea una conexión con la noche anterior, lo que ya nos dijo nuestro querido hermano. Verso 2. En aquellos días yo también me vestí de luto durante 3 semanas enteras. No comí alimento delicioso, ni entró en mi boca carne ni vino. Tampoco me ungí hasta que pasaron 3 semanas enteras. El día 24 del mes primero, me encontraba yo en la orilla del gran río, el Hiddekel. Y cuando abrí allí los ojos y miré a mi alrededor, vi a un hombre que estaba de pie, vestido de lino y que llevaba alrededor de las caderas un cinturón de oro fino de ufas. Su cuerpo era como el crisólito. Su rostro brillaba como un relámpago y sus ojos como llamas de fuego. Sus brazos y piernas centelleaban como el latón bruñido, y cuando hablaba, el sonido de su voz era como el rugido de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que vio la aparición, mientras que los hombres que estaban conmigo no la vieron. Sin embargo, tal error se apoderó de ellos que huyeron a esconderse. Así que me quedé solo y vi esta poderosa aparición, pero toda mi fuerza desapareció. Mi rostro se decoloró hasta volverse irreconocible y quedé completamente impotente. Entonces, cuando empezó a hablar en voz alta y oí el sonido de sus palabras, me hundí débilmente de bruces en la tierra. Entonces, de repente, una mano me tocó y me ayudó a levantarme, temblando sobre las rodillas y las manos. Entonces me dijo, Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te dirijo y mantente firme en tu lugar, porque ahora acabo de ser enviado a ti. Cuando me habló así, me levanté temblando. Luego continuó, no temas, Daniel, pues el primer día, cuando te propusiste obtener instrucción y humillarte ante tu Dios, se oyeron tus palabras. Me había propuesto venir por causa de tu oración, pero el ángel de la guarda del reino persa, en otras traducciones dice el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes de los ángeles, vino en mi ayuda, tras lo cual le dejé allí solo con el ángel de la guarda de los reyes persas. En otras traducciones dice, le dejé allí con los reyes de Persia. Y ahora he venido aquí para hacerte saber lo que acontecerá a tu pueblo al final de los días, pues la visión vuelve a referirse a días lejanos. Mientras me hablaba de este modo, bajé los ojos al suelo y me quedé mudo. Pero he aquí que el que tenía forma de hombre tocó mis labios, de modo que pude abrir de nuevo la boca y hablar, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, ante lo que iba a ver, me sobrecogió un miedo mortal, de modo que no conservé fuerzas. ¿Y cómo podría incluso un siervo tan bajo de mi Señor como yo, hablar a un Señor tan alto? Sí, incluso ahora no me quedan fuerzas y hasta el aliento se me ha ido. Entonces aquel que parecía un hombre me tocó de nuevo y me dio nuevas fuerzas y me dijo: no temas, hombre muy amado. La paz sea contigo. Sé fuerte, sí, sé fuerte. Cuando me habló así, me sentí fortalecido, perdón. De modo que dije: deja hablar ahora a mi Señor, que me has fortalecido. Hasta aquí esta santa y querida palabra de Dios. Nos preguntamos y podemos preguntarnos: un hombre amado a los ojos de Dios, dos veces sale esa expresión en esta palabra. Debe ir al cautiverio y aquí todavía no hay ayuda. Pero saben, oró y se entristeció en todos los sentidos. Primero, quizás por lo que les había sucedido, y segundo, por lo que Dios le había revelado. Pues sabemos que la revelación debió de ser muy terrible, porque llegó a verlo de tal manera que llega hasta el final de los tiempos. Y sabemos que se le habrán revelado cosas terribles. Y pueden imaginarse que se quedó sin aliento y sin fuerzas, y que ya no tenía palabras que pronunciar. Así es como pudo haber sido, y así es como está escrito que fue. Hermanos y hermanas, e incluso si leemos que los hombres que estaban con él no lo vieron, pero se dieron cuenta de que había algo presente. Sentían que el Espíritu Santo estaba presente. ¿Y qué está escrito? Huyeron porque no podían soportarlo. Y eso también nos recuerda lo que le ocurrió a Pablo. Solo él era capaz de percibir lo que Dios decía. Los demás se quedaron quietos, no podían ver ni oír nada. Pero esto es lo mismo. Aquí Dios se reveló a su siervo y profeta y le dijo lo que iba a suceder. ¿Saben qué? Lo maravilloso para mí de toda esta historia es que Dios no hizo lo que un Daniel hubiera querido. Él reveló el plan de Dios. No se le reveló lo que un hombre pudiera desear, sino la causa de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. No se expresó su voluntad, lo que tal vez hubiera deseado. Y lo segundo, no milagros y señales exteriores, sino un consuelo le llegó en el cautiverio. Un consuelo y una exhortación. Es demasiado decir, pero podríamos llamarlo un estímulo, una seguridad y Dios, o afirmación, y Dios le dijo: tus oraciones son escuchadas, fueron respondidas, pero no de la forma que podrías pensar. Pero aquí está el plan de Dios para que sepas cómo va a suceder. Y creo que entonces perdió el aliento. Entonces, toda su propia imaginación se mantuvo alejada y habrá caído completa y totalmente en las manos del Dios vivo. No había otro camino. Ya saben, la causa de Dios, cuando nos ponemos a ello, No hay otro camino. Tenemos que decir una y otra vez, Señor, hágase tu voluntad. Lo entienda o no lo entienda, hágase tu voluntad. Hermanos y hermanas, estaba pensando en eso ayer en la noche. Que el Dios fiel realice también en medio de nosotros lo que se ha propuesto. Aunque no nos convenga ni a ti ni a mí. Aunque quisiéramos verlo de otro modo. Pero saben, tal vez tengamos que... El hermano Fran ya lo dijo ayer. Mientras atravesamos esas pruebas, también este hombre amado, Daniel, hombre muy amado, sí, tú, hombre muy amado, debes pasar por esa prueba. Tú, hombre muy amado, debes ir al cautiverio. Dios no tenía otra opción. No había nada más. Hermanos y hermanas, él se paró por la causa de Dios. Tuvo que pasar por lo bueno y por lo malo. Ese es el camino en esta tierra destinado para el pueblo de Dios. Y lo vemos en todas partes. Podríamos mirar a Moisés. No salió como Moisés quería. Tampoco salió como quería el pueblo, sino que salió como Dios quería que saliera. Amados hermanos y hermanas, las palabras de Dios son tan maravillosas, tan verdaderas, pero sabéis que si Dios nos diera la gracia de que en todas las cosas, pase lo que pase, pudiéramos poner nuestra esperanza solo en Él. Aquí este hombre había caído en tal aflicción, en tal pena. Lo había entregado todo al exterior. Se había vestido de luto y no ha bebido vino ni comido carne. Se mantenía alejado de todo. Y de repente Dios se le apareció por segunda vez y volvió a hablarle. Y otra vez le dijo lo que iba a hacer. ¡Qué maravilla! Hermanos y hermanas, que sea lo mismo con nosotros. Pero creo que seguimos siendo humanos y todavía tenemos nuestros propios pensamientos y pensamientos que debería ser así. O que debería ser así. Y pensamos esto y aquello. Pero ya saben que todas nuestras opiniones podemos enterrarlas y hay que enterrarlas. Solo hay que hacer su voluntad. Todo hombre tiene opiniones. ¿Cuántas hay hoy? Y todo el mundo tiene una opinión diferente. Cada comunidad, cada iglesia, cada partido, y hasta el más pequeño, y toma una familia dentro de otra familia. Uno tiene la opinión, el otro tiene la otra opinión. Pero no se trata de las opiniones, se trata de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Y sabemos también que en estos días se cumplirá ese plan. Y saben que Daniel no podía cambiarlo todo. 68 años tuvo que soportar. Tenía que hacer esta vez lo que Dios ordenó. Tenía que pasar por allí. Tenía que pasar por eso. No es extraño, pero así ha sido el camino de Dios. Y luego Dios ha seguido adelante. Y no sabemos cuánto tiempo tendremos que caminar así, pero mi deseo es que su palabra quiera estar en nosotros, que quiera consolarnos incluso en esta mañana, o también esta mañana, y quizás darnos un estímulo. Tal vez estemos esperando que ocurran grandes cosas exteriormente, pero Dios habla como quiere, y como aquí con Daniel, y ha dicho que su oración había sido escuchada. Ten confianza, ten ánimo y sigue adelante, guarda y presta atención a la palabra que te he dado. Eso es lo que le dieron a él. Y es suficiente para nosotros en esta mañana. Debe bastarnos. Si Dios nos ha dado la palabra debe bastarnos y debemos dar gracias a Dios por ello. Y hagámoslo levantándonos y adorándole. Gracias, Señor, que podamos reunirnos aquí nuevamente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu querida y santa palabra. Te damos gracias, Dios fiel, porque incluso en nuestros días nos hablas, Señor, de un modo que te es agradable. Y también en nuestros días, Señor, ya llevarás tu causa, Señor, a término. Señor, haz honor a tu maravilloso nombre. Sigue bendiciéndonos ahora, Señor, y bendice a mis hermanos. Úngelos con tu buen Espíritu Santo, Señor. Úngenos a todos, Señor. Danos ojos abiertos. Danos corazones abiertos y entendimiento abierto, Señor. Todo esto tendrá en cuenta que todos prestemos atención y hagamos caso a tu palabra, Señor. Como hizo Daniel, prestó atención a todas las palabras que le dirigiste. Señor, que prestemos atención a todas las palabras que nos dirijas hoy, mañana y siempre. Señor, bendícenos. Es mi ferviente oración y deseo. Quita todo lo que se interponga en tu camino, Señor. Te lo pido en tu maravilloso nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Ya hemos oído tanto que podríamos adorar y dar gracias al Señor. Creo que todos hemos comprendido de lo que se trata, que es asunto de Dios. Y cuando tomamos así los ejemplos de la Escritura, los comparamos, profundizamos en ellos y vemos que no ocurre nada nuevo bajo el sol. Al contrario, se repite en todos los sentidos. Me alegré esta mañana al entrar de oír la boca del hermano Novak, lo que Dios había hecho por sus hijos. De momento no lo veo. Está aquí. Él está aquí. Y probablemente todos conozcáis el caso que solo fue tratado por los médicos con un movimiento de cabeza. Y según me acaba de decir, los médicos están desconcertados preguntándose si la radiografía había indicado correctamente, porque no queda nada de lo que una vez fue. Una vez más, Dios ha sanado por completo. Y no por mí ni por nosotros, sino por Él, por su palabra. Dios es fiel y mantiene su palabra. Podemos confiar en ello. Y no es el único testimonio, pero cuando estamos en contacto así con quienes llevan sus preocupaciones, sus enfermedades, sus necesidades ante el rostro de Dios, entonces comprobamos una y otra vez que Dios escucha y que responde, que salva y que sana y que bendice. Y nos aferramos a eso. Yo mismo ya he sido bendecido con todo lo que ya hemos oído. Ojalá el hermano Ross hubiera continuado, ya sea una introducción o que no sea introducción. ¿A quién le molesta? Realmente no queremos una forma o una norma aquí, sino que queremos que Dios entre en lo suyo o venga en su derecho. Hay suficientes formas y normas en todas partes, y cuando desciende el Espíritu de Dios, ya se trata de una iniciación o de una no iniciación. No importa que la oración sea al principio, al final o a medio, cuando el Espíritu de Dios obra, no queremos interponernos en el camino de esa obra del Espíritu. Y se me ocurrió que los profetas de la antigüedad vieron en visión el plan de salvación de Dios y las cosas que sucederían. Y se me ocurrió que tú y yo no necesitamos ver una visión de las cosas, pues ya han sido mostradas, se han visto. Lo que tú y yo aún necesitamos es ver la revelación de lo que les fue mostrado a ellos. Y entonces ya estamos ayudados. Entonces tenemos la visión de lo que se les ha revelado. Y esa es la idea básica de la revelación divina. No es que cada creyente vea ahora repetida y repetidamente lo que vieron esos profetas u hombres de Dios, sino que por medio del Espíritu se nos revele el sentido y el significado de lo que ellos vieron. Y así obtenemos la conexión con lo que Dios les mostró hace muchos, muchos años. Y estamos en medio del cumplimiento de la Escritura, en medio de lo que ellos vieron entonces. Y volveré a Daniel, pero también tuve que pensar en los otros dos profetas, Jeremías y también Ezequiel. Ezequiel estaba en la tierra en la misma época y también dijo algo. Justo en el primer capítulo, en el primer versículo, aquí dice en Ezequiel capítulo 1, verso 1, aconteció en el año trigésimo, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo entre los que fueron llevados al destierro junto al río Quebar, que se abrieron los cielos y vi visiones divinas. Aquí se subraya la palabra divino. No sé por qué, no lo he escrito yo, pero está escrito así. Y lo maravilloso es que ese hombre conocía el mes, conocía el día, conocía todo el contexto. ¿Por qué? Estaba allí cuando ocurrió. Pero fue en la época en que el pueblo de Israel estaba en el exilio. Fueron conducidos allá y aquí dice, entonces se abrieron los cielos y vi visiones divinas. De hecho, ese es el punto principal de lo que se trata para mí en este momento. Él vio visiones divinas. Una visión divina revela la voluntad de Dios. Lo que Dios, me gustaría utilizar una palabra humana por esta vez y decir que lo que Dios se imagina que se llevará a cabo, lo revela a través de visiones divinas. A veces, cuando la gente tiene visiones, o ven visiones, ven lo que les gustaría que se llevara a cabo. Y luego, según su imaginación, ven lo que tienen en mente. Y puede que no lo crean ustedes. Se los leeré dentro de un momento. Pero el hermano Rus subrayó que no es nuestra voluntad, ni la voluntad de los profetas, ni la voluntad del pueblo, sino la voluntad de Dios, la que debe y tiene que hacerse. Y allí donde Dios pueda revelar realmente su voluntad, lo hará por gracia. Este hombre no tenía ninguna agenda, no tenía ningún programa que presentar al pueblo, sino que esperó hasta que se abrieron los cielos y hasta que vio visiones divinas. Cuando los cielos no se abren, vemos lo que creemos ver. Pero cuando se abren los cielos, vemos lo que Dios quiere revelarnos y mostrarnos desde el cielo. Todos podemos querer ayudar a Dios y realmente necesitamos que Dios nos ayude. Todos queremos hacer esto y aquello en la obra de Dios. No solo yo me encuentro haciendo esto, sino que estoy seguro de que muchos otros lo hacen. Y si somos sinceros, no hay creyente que tenga su corazón puesto en la causa de Dios y que no quiera que Dios haga algo. Al contrario, todos queremos que Dios haga algo, y eso es un deseo de día y de noche. Pero entonces se trata de esperar hasta que Él lo haga, y no intentar, mientras tanto, hacer lo que solo Dios es capaz de hacer. Aquí se nos dice: entonces se abrieron los cielos y vi visiones divinas. El mismo profeta tiene que decir aquí algunas cosas en algunos capítulos que quizá no le hayan resultado fáciles. Especialmente en el capítulo 13, donde dice: así habló el Señor Dios, o Dios el Señor. Versículo 3. Leo el verso 3. Así ha hablado Dios el Señor. Ay de los profetas sin escrúpulos que van tras su propio espíritu y tras lo que ni siquiera han visto. Ellos ceden a su propio espíritu y a lo que no han visto en absoluto. Ceden, pero no admiten. Si lo admitieran, el asunto se arreglaría muy rápidamente. Pero ese es el gran problema. Ceder es fácil. Pero si uno se ha rendido a su propio espíritu, admitirlo, entonces implicaría negarse a sí mismo. Y eso significaría entregarse uno mismo a la muerte. Pero eso no es tan fácil. Pero la palabra de Dios lo dice aquí: ay de los profetas sin escrúpulos que se entregan a su propio espíritu, que no pueden esperar a que se abra el cielo y lleguen las visiones y revelaciones divinas, sino que se entregan a su propio espíritu y dan rienda suelta a los pensamientos de su corazón. Después de ceder, debe venir el admitir, pero solo se puede admitir cuando uno lo ha admitido. Y luego, cuando el profeta en el versículo 6 dice: sus profecías eran falsedades y sus profecías engaños. Todas las veces que decían: este es el dicho del Señor, aunque el Señor no los había enviado, y luego esperaban a que Él hiciera realidad sus dichos o lo que ellos decían. Nosotros podemos esperar 1000 años a que Dios haga realidad nuestro dicho, y esperamos en vano. Dios solo hará realidad sus propios dichos, no los tuyos ni los míos, sino sus dichos es lo que Él hará realidad, pues solo lo que Él dice es: así dice el Señor. Pero aquí son los propios dichos de ellos, Así es como está redactado aquí. Y esperan que Dios los haga realidad. Dios no se responsabiliza de lo que tú, yo o cualquier otra persona diga. Dios se ha responsabilizado únicamente de lo que Él ha dicho, o por lo que Él ha dicho. No tiene ninguna otra obligación. Y tan ciertamente como ha revelado su palabra y también la ha transfigurado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, tan ciertamente dará gracia para que nosotros, como el pueblo de Israel en aquel tiempo, salgamos de esta situación de emergencia. Y saben que ocurrió exactamente lo mismo con el profeta Jeremías. Allá vino un profeta y profetizó, y Jeremías dijo, sí, que así sea. Pero después dijo, Dios me ha revelado que solo cuando hayan transcurrido 70 años completos, Dios se volverá hacia su pueblo y entonces volverá a tomar su destino en sus manos y los traerá de vuelta. No lo que los hombres han dicho según su propia inspiración, sino lo que Dios mismo ha dicho por medio de su Espíritu. Él se ha responsabilizado de ello. Pero ahora está tanto lo uno como lo otro. Ambos profetas, ambas visiones, ambas revelaciones, ambas profecías. Y entonces surge la pregunta, ¿quién debe distinguir todavía? ¿Cómo podemos distinguir? El Señor tampoco nos ha dejado en oscuridad al respecto. Ya lo dice en Deuteronomio, si un profeta está entre vosotros y anuncia algo y sucede, entonces yo, el Señor, he hablado por medio de él. Si anuncia algo y no sucede, no le tengan miedo, pues ha hablado con presunción. Dios no nos ha dejado en oscuridad. Y hemos llegado al momento en que debemos cumplir nuestra deuda con el pueblo de Dios y aportar claridad a todo por el bien de su nombre y por el bien de su palabra. Ahora bien, no nosotros, perdonen la expresión, sino solo Dios puede aportar claridad a todo. Porque todos somos solo humanos y dependemos de la gracia de Dios día a día y cada hora de nuevo. Y lo mismo nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Y nadie es mejor que el otro. Pero hay un gran deseo en nosotros, como en el profeta Daniel. A uno le gustaría vestirse con ropas de confianza y pasearse vestido de saco y ceniza si uno supiera que Dios podría conmoverse por ello para ayudar y bendecir a su pueblo. Pero Él mira nuestro corazón. No es el exterior, sino el interior es lo que Dios mira. Cuando el profeta dice aquí, y está en el versículo 7, capítulo 13, versículo 7 en Ezequiel, ¿Acaso no habéis visto visiones engañosas y pronunciado profecías mentirosas tantas veces como dijisteis? Esto dice el Señor, aunque yo no hubiera hablado, este yo es el Señor. Y dice, aunque yo no hubiera hablado, o no haya hablado. Este es el gran problema. Y un día pediré reunir a todos los hermanos y pondré todo sobre la mesa para librarme de mi corazón. Y que la responsabilidad recaiga sobre todos los que han oído y oirán. Debe decirse una vez para traer luz a la oscuridad o en la oscuridad y claridad en todas las oscuridades. Porque en verdad Dios ha hablado y lo que ha dicho se cumple. Pero nada más, ni lo que yo ni nadie haya dicho. Dios no es responsable de ello. Luego, en el versículo 8 dice, por eso así dice el Señor, Dios el Señor, perdón, como has hablado engaños y profetizado mentiras, por eso ahora yo estaré contra vosotros, dice Dios el Señor. Sí, extenderé mi mano contra los profetas que profetizan el engaño y dicen mentiras. Ya no tendrán comunión con mi pueblo, ni serán inscritos en el registro de los ciudadanos de la casa de Israel, ni volverán a la tierra de Israel. Para que sepáis que yo soy Dios el Señor. Es una palabra bastante seria. Y sabemos que el Señor también ha ordenado dones espirituales para que la iglesia sea edificada. Pero ese es también el límite. Ese es el límite. Los dones espirituales están ahí para edificar la iglesia. La dirección la da la palabra que Dios revela. Y entonces recorremos un camino transitable, un camino en el que Dios pueda bendecir, una forma en la que pueda dar testimonio, en la que Él pueda testificarse. Y en cuanto a mí, no puedo dejar de dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años. Es demasiado, porque Dios ha hecho milagros en miles y miles, en espíritu, alma y cuerpo. Y no hemos contado historias ni interpretado parábolas. Hemos recibido la palabra de nuestro Dios y la hemos transmitido para salvación y bendición a todos los que estaban dispuestos a oírla. Y esta palabra, o esa palabra, no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual Dios la envió a hacer. Pensando en el pueblo de Israel y en su cautiverio, Daniel, refiriéndose dos veces a Moisés, dice y pronuncia que todo lo que ya está escrito en la ley de Moisés, el siervo de Dios, ha caído sobre nosotros. Capítulo 9 del profeta Daniel, versículo 11, y luego también en el versículo 13. Sí, como está escrito en la ley de Moisés, así han venido sobre nosotros todas estas calamidades. Si nos fijamos en la historia del pueblo de Israel, Dios había predicho el camino a través de Moisés y también el tiempo en que vivimos. También se predijo el tiempo o el curso de la iglesia del Nuevo Testamento, cómo sería en los últimos días. Y si un profeta estuviera hoy entre nosotros, diría: los apóstoles y el Señor ya predijeron todo esto que sucedería en los últimos días. Y lo creemos de todo corazón. Aquí, en Daniel, hemos leído en el capítulo 10, pero prestó mucha atención a la revelación y atendió a la visión. Es Dios hablando a través de un siervo y profeta. Pues así habló Dios cuando hizo venir a Miriam y a Aarón al lugar santísimo. Él dijo: cuando haya un profeta entre vosotros, yo, el Señor, me revelaré a él por medio de visiones y le hablaré en sueños. Pero no es así con mi siervo Moisés, a quien se ha confiado toda mi casa. Y observamos que en Hebreos se nos cuenta cómo Moisés fue fiel en la casa de Dios. Así pues, Cristo, como Hijo, es fiel en su propia casa. Y su casa somos nosotros, como convertidos en creyentes, como personas que desean seguir al Señor y que no tienen ningún otro anhelo o deseo. Aquí se nos dice: pero prestó mucha atención a la revelación y atendió a la visión. Incluso cuando uno ve una visión, puede recoger algunas cosas de ella si uno quiere captarlo con su propia mente. Y hoy les pregunto: ¿qué habría hecho Pedro con la visión cuando la tela de lino bajó del cielo y fue extendida ante él? Y vio a todos los animales que se arrastraban en él. Podría haber dicho: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Aléjate de mí. No puedo hacer nada con esto. Esto no es algo que pueda venir del cielo. Pero Dios habló con sencillez y dijo las palabras: no consideres impuro lo que yo he limpiado. Y si éramos como un gusano, o si fuéramos como un gusano que se arrastra por esta tierra, cuando Dios nos ha redimido, entonces hemos sido hechos hijos e hijas de Dios, y entonces somos limpiados, santificados en la sangre del Cordero que fluyó en la cruz del Calvario. Esa es la redención en la que creemos. Aquí está escrito: presta mucha atención a la revelación y atiende a la visión. A eso debían prestar atención los profetas. Y quiero recordarles aquí de una visión del hermano Branham. Él se quedó perplejo y dijo: No sé si significa mi muerte. No sé si me van a disparar. No sé si voy a morir por accidente o por un accidente, pero algo va a pasar. A veces las visiones son tan cristalinas que son revelación en sí mismas y no necesitan interpretación ni revelación. A veces Dios habla en acertijos, en imágenes, en ejemplos, que luego todavía tienen que ser revelados por el Espíritu. Pero una cosa queremos ante el rostro de Dios en este tiempo serio y final. Queremos prestar mucha atención a lo que Él ha revelado, a lo que Él ha hablado, para entenderlo correctamente, como Dios quiere que se entienda. Aquí ya hemos tenido los versículos individuales de las Escrituras enfatizados por los hermanos. En realidad, nos recuerda a nuestro Señor y Salvador transfigurado, que se apareció a Saulo camino de Damasco y a Juan en la isla de Patmos. Y el Señor dijo: la paz sea contigo. O aquí abajo: no temas, Daniel, porque el primer día, cuando te propusiste obtener instrucción para humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras. El mismo día en que Daniel comenzó a orar, su oración fue escuchada. Y sin embargo, tuvo que esperar 21 días para que le llegara este aviso divino, hasta que el ángel pudo venir a contarle todo eso. ¿Y quiénes somos nosotros para indagar en los caminos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para querer ser sus consejeros? Sus caminos son mucho más elevados que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Luego dice aquí en el versículo 14: y ahora he venido para hacerte saber lo que acontecerá a tu pueblo al final de los días. Pues la visión se refiere de nuevo a los últimos días o a los días postreros. ¿Por qué se le revelaron a Daniel estas cosas ya entonces? Para que estén escritas como testimonio para nosotros en las Escrituras de que tenemos la palabra profética en este tiempo y brilla una vez revelada como una luz brillante en un lugar oscuro. Y si Pedro pudo gritar en el Espíritu ya entonces, tanto más firmemente se alza ante nosotros ahora la palabra profética. ¿Qué diría hoy? Hoy diría: hermanos y hermanas, lo que el Espíritu Santo me inspiró entonces se está cumpliendo hoy ante vuestros ojos. ¡Qué maravillosa es la santa palabra de Dios! Él ha hablado y su pueblo lo recibirá y aceptará y también lo comprenderá. Luego dice aquí: Pero he aquí que el que era de forma semejante a un hombre tocó mis labios para que yo abriese de nuevo mi boca y hablase. Oh, que el Señor venga a nosotros allí donde se revela la palabra profética y toque nuestros labios y toque nuestros corazones para que podamos decir de manera digna lo que Él nos ha revelado. Y os digo que cuando Él haya tocado de verdad vuestros labios y los míos, entonces vuestros labios y los míos hablarán de lo que Él ha hablado y conoceremos nuestra responsabilidad ante Él y lo que le debemos. Ninguno de estos profetas u hombres de Dios cuyos labios fueron tocados por el Señor habló nada, sino que eran hombres de Dios impulsados por el Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios de forma correcta. Podemos decir 100 veces, el Señor ha tocado mis labios. Y entonces, lo que brote dará testimonio de quién ha tocado realmente mis labios o los tuyos. Allí donde Dios toque nuestros labios, surgirá de nuestro corazón la gratitud hacia Él. Y alabaremos su nombre y le daremos la gloria por ello. Daniel dice, Señor mío, no soy digno de que me hable un Señor tan alto. Sí, el Señor de los señores le ha hablado. Y me atrevo a decir que no pocos y no menos que el Señor mismo nos ha hablado a nosotros en esta generación. Si solo oímos a un Pablo o a un Pedro y no oímos al Señor hablar a través de ellos, habremos oído en vano. Y si todo lo que decimos en estos días es, oh sí, eso es lo que dijo el hermano Branham o algo así, entonces no hemos oído correctamente. Dios siempre ha hablado a través de labios humanos. Y sabemos que cuando llamó a Moisés, este dijo, Señor, no puedo hablar, toma otro. Y el Señor dice, no soy yo quien hace al hombre hablar o enmudecer, no lo he creado yo. Y él dijo, toma a Aarón y salid los dos a cumplir el encargo. Entonces aquel que parecía un hombre me tocó de nuevo y me dio nuevas fuerzas. Quiera él que camine en medio de los 7 candeleros de oro como un hijo de hombre, nos toque de nuevo a ti y a mí y nos reanime y resucite por la gracia. Porque él ha hablado, nadie puede pasar de largo. Y aquí dice, y me dio nuevas fuerzas. Allí donde el Señor hable, allí donde toca tus labios y los míos, dará nuevo poder, poder de fe, poder de resurrección, poder del Espíritu, y revelará el poder del nombre de Jesucristo. No temas, hombre muy amado, la paz sea contigo. Sé fuerte, sí, sé fuerte. Cuando me habló así, me sentí fortalecido. ¿Te sientes fortalecido esta mañana? Querido hermano y querida hermana, hay fuerza en las palabras de Dios. Hay fuerza en las palabras de Dios. Donde habla el Señor, allí somos elevados o investidos. Allí somos fortalecidos. Allí tenemos la bendición de poder seguirle más y mejor. Me sentí fortalecido. Así que dije, deja que hable ahora mi Señor, pues tú me has fortalecido. Habiendo sido ya fortalecido, habiendo sido ya hablado por el Señor, sentía un nuevo deseo y quería que el Señor siguiera hablándole. Este es también tu deseo y el mío. Cuando Dios nos haya hablado a ti y a mí, y nos hayamos fortalecido, que siga hablándonos. Y puedo decirlo con fe, Él seguirá hablándonos. Seguirá caminando con nosotros. Él nos llevará a la meta, porque así lo ha prometido en su palabra, y su palabra es la verdad eterna. A Él sea la acción de gracia y la adoración por haber hablado, no solo a los profetas como individuos, sino a través de su palabra a toda la congregación y por tanto a todos nosotros. Ahora solo aplica una exhortación. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que dice la gente lo oye todo el mundo a diestro y siniestro, pero lo que el Espíritu revela, para eso nuestros oídos deben ser abiertos por Dios. Por eso está escrito, no solo el que tiene oídos, sino también el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos bendiga a todos desde las riquezas de su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Rus. Levantémonos ahora y démosle gloria y gracias todavía. Estamos tan agradecidos, Señor. Nos has hablado la palabra en esta hora de la mañana. Tú también nos has consolado, Señor, y nos has puesto los ojos en tu palabra, que también tenemos que hacer, Señor. Y estamos tan agradecidos, Señor, de que nos instruyas con tu palabra, Señor. Y, Señor, nos remitimos solo a tu palabra, porque tu palabra es inerrante, perdura, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Aleluya. Por eso estamos contentos y agradecidos de que podamos apoyarnos en tu palabra y esperar en ti, Señor. Y, Señor, a veces tememos en nuestros corazones, Salvador, pero miramos al Señor y sabemos, después de todo, que no es asunto nuestro donde estamos, es tu causa, oh Señor. Señor, y llevarás tu causa a un final maravilloso. Gracias a ti por ello y adoración. Señor, no nos vamos de aquí desanimados, sino fortalecidos. Aleluya. Sabiendo, Señor, que estarás con nosotros. Señor, con un pueblo débil, con el pueblo abatido, con un pueblo despreciado. Pero, Señor, tú estarás con los tuyos. Aleluya. Alabado sea tu maravilloso nombre. Aunque haya enemigos a nuestro alrededor, aunque nos injuren, aunque se burlen de nosotros, aunque encuentren defectos en esto y en aquello, pero Señor, sabemos en quién creemos y sabemos quién nos ha redimido. Aleluya. Sabemos, Señor, con quién estamos. Aleluya. Y quién está con nosotros. Gloria a tu santo nombre. Y así, Señor, damos gracias por tu fuerza y por tu ayuda en esta mañana. Señor, cuando nos reunimos siempre no sabemos qué decir. Tú conoces mi corazón, Señor. Como no sé qué leer, a veces, Señor, podría desesperar. Oh, Señor, Dios fiel, Tú has sido fiel, oh Dios, y has dado Tu palabra, oh Señor, y por ello te sea dada gloria, alabanza y acción de gracias. Aleluya a Tu nombre. Tú seguirás estando con nosotros. Gloria a Ti, Cordero. Oh Señor, no puedo sino atestiguar que Tu presencia está cerca. Aleluya. Alabado sea Tu nombre. Solo a Ti pertenece la gloria en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos también por los cultos que nos esperan en Nuremberg, en Stuttgart o en Heilbronn, Señor. Oh Dios, en Salzburgo, en Zurich. Todo lo ponemos ante Ti. También a nuestro querido hermano, quieras tocarle, Señor. Debe ser Tú quien toque, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, pero Tú has tocado a Tu siervo. Le has tocado, has tocado a muchos otros, Señor. A todos los has tocado, Señor, y luego con Tu poder fueron capaces de dirigir Tus palabras al pueblo y decirle Tu consejo. Señor, que así sea. En Tu nombre me paro, Señor, por mi querido y amado hermano Salvador. Fortalécele en espíritu, alma y cuerpo. Y oro por su familia, oh Señor. Oro por su hogar, oh Señor. Oro por todos nosotros, oh Dios. Ayúdanos a todos, oh Dios. Ayuda a nuestros hijos. Ayuda a nuestros familiares. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Señor, te lo dejamos todo y nos entregamos completamente a Ti. Alabado seas, alabado seas. También queremos poner ante Ti una vez más a los que están enfermos y en los hospitales, oh Señor. Y también a todos los que están unidos a nosotros, con nosotros, ahora en esta hora de la mañana. Recordamos a todos ante Ti, oh Señor, y te entregamos todo. Bendice a todos. Y fortalécelos a todos, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.